Estás escuchando Patosos por el Mundo, un podcast de viajes diferente de Sara y Hack de saltaconmigo.com. Porque nadie nace viajado.
Hola a todo el mundo, hoy tenemos a dos grandes viajeros, amigos y contadores de historias en formato podcast por un lado y vídeo por el otro, Iñaki Macazaga y Rubén Alonso.
Iñaki es periodista y lleva más de 15 años, como él mismo dice, en busca de historias con Bilbao como campo base y el periodismo como motor de escapadas. Lo de campo base no es casualidad, la montaña y la aventura son sus pasiones. Su blog de viajes, Piedra de Toque, se convirtió en programa de radio en Onda Vasca y ahora en podcast, uno de los podcasts de viaje más escuchados de España. También colabora con El País, entre otros medios, tiene su propia productora de contenidos, diseña expediciones de montaña y hasta dibuja acuarelas. Todo muy serio, pero cuando le conoces, la diversión está asegurada.
Rubén es otro gran viajero al que tampoco le falta el sentido del humor. De hecho, ya solo leyendo la biografía de su blog, Rubén y el Mundo, no puedes dejar de reír. Como él mismo dice, es el yerno que toda madre sueña tener, el colega al que puedes llamar un martes para salir de fiesta, el follamigo con el que desquitarte sin drama o el pringado al que dejarle el perro un fin de semana. ¿Qué más se puede pedir? Ah, sí, ha viajado por medio mundo y su canal de viajes de YouTube es de los más exitosos de España. Le perdonamos esos leísmos que se le cuelan, es de Valladolid.
Hola Iñaki, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy buenas, un placer estar con vosotros, chicos.
Placer es nuestro. Y Rubén, ¿tú qué tal? ¿Cómo vas?
¡Kaixo! ¿Qué tal todos?
Eso, Kaixo. Hoy tenemos un episodio especial de Patosos por el Mundo porque además ha habido unas patosidades técnicas previas que nos han tenido aquí entretenidos un rato, así que ya estamos a tope de patosidades todos.
Pero lo hemos conseguido, así que nada, muchas gracias a los dos por la paciencia y por el esfuerzo. Y venga, vamos a pasárnoslo igual de bien que nos lo hemos pasado antes. También hay que decir que no ha sido un sufrimiento.
Sí. Encantado, que me hizo mucha ilusión que me invitarais. Yo que ya sabéis que sigo vuestras newsletters y me alegro un montón que exploréis formatos nuevos como este, el podcasting, que es una maravilla para contar historias.
Intentaremos aprender de los grandes como ustedes, señor.
No, una cosa loca, ya veis. O sea, me pasó todo el dinero.
Bueno, entonces, a ver, ¿tú eres patoso cuando viajas? ¿Te pasan cosas raras y avergonzosas en los viajes normalmente o siempre va todo así muy bien?
Yo soy muy despistado y todo lo que he viajado, en principio, ha sido con el periodismo. Yo he viajado mucho con ONGs, lugares en conflicto, a visitar proyectos de cooperación, lugares así un poco, pues, complejos. Muy poco turísticos. De manera que a veces si eres un poco despistado por esos lugares hay que tener mucho cuidado. Entonces, en fin, pues me han pasado situaciones tanto por ser yo patoso como por estar en lugares en los que pues pueden suceder cosas. Y si suceden a veces, pues hay que tener mucha paciencia.
O sea, es un poco despiste tuyo y un poco la situación. Así que nivel de patosidad medio.
Medio tirando a... Es que también, como he viajado mucho solo, es cierto que cuando te pasan estas cosas, como vas tú solo, bueno, pues sales de ellas. Siempre airoso porque sales tú, ¿no?
Pues porque no se lo cuentas a nadie.
Suceden situaciones, no tienes que... Como que no salpica a nadie y lo que te pasa, pues lo padece uno. Tengo el suficiente humor para luego pues recordarlo con cierta gracia o convertirlo luego en alguna anécdota de esas que se pueden contar.
Bien, vamos a por eso entonces. ¿Y tú, Rubén, qué? ¿Patoso por el mundo o no patoso por el mundo?
Bueno, yo soy patoso por la vida. O sea, yo soy la persona más torpe, patosa, desastrosa, dejada y descuidado, menos cuando viajo. Pero no porque cuando viaje de repente me vuelvo una persona que está pendiente de todo, atenta, sino porque se ve que yo, o sea, yo lo he ido descubriendo en mis viajes, que yo tengo a Rafa Nadal de ángel de la guarda, porque si no, no se puede explicar. O sea, porque yo, en serio, yo voy por la vida con un huevo en cada mano. Soy
eso lo vamos a poner de descripción ya. Rubén, va por la vida con un huevo en cada mano.
De hecho, todos mis amigos, cuando me ven tan torpe y tan así, me dicen, pero tú cuando viajas, ¿cómo sobrevives? Y digo, yo, es que es verdad, tío. Luego cuando viajas, como que todo funciona, todo, pero yo sigo siendo igual de dejado y de patoso. Pero bueno, oye, tuve a Rafa Nadal de ángel de la guarda, así que pues mira, eso que salgo ganando.
¿Pero por qué Rafa Nadal? ¿Tiene historia o...?
No, que Rafa Nadal, digo que yo tengo un ángel de la guarda, pero vamos, que me cuida de mí porque si...
Ah, que es un tío muy fuerte.
O sea, sí, no, básicamente es como que nunca me pasa nada.
Son los típicos ángeles del agua.
Sí, o sea, es decir, que yo tengo cuando viajo es que nunca me pasa nada, pero y cuando estoy en mi casa tranquilamente, en mi zona de confort, por así decirlo, en mi zona de confort, que haces un desastre y un patoso. Y cuando me voy también, pues a América Latina, Asia o África, países donde hay que estar como con mil ojos, es como que, tío, todo fluye, todo funciona, todo. Y yo sigo siendo el mismo patoso. Pero, oye, hay alguien que te cuida de mí.
No sabemos si hemos acertado porque eres patoso o no hemos acertado porque luego cuando vas de viaje no te pasa nada. Ya veremos, sí.
Fíjate.
Ahora veremos, si no, cuéntanos tu vida, Rubén. Y ya nos dejas a nosotros que decidamos si realmente eres más patoso en tu día a día o viajar. Pero bueno.
Al final va a haber nota de patosidad para todos.
Bueno, vamos a empezar entonces. Iñaki, cuéntanos una de esas de las que has salido solo.
A ver, pues he salido muchas, pero con esto pensaba en mi primer viaje, que yo tenía como 19 años y me fui a recorrer Perú con una mochila, el portátil, y ahí me esperaban diferentes proyectos de cooperación que quería ver de ONGs vascas. Y yo entonces vivía en Pamplona, que es donde estudiaba periodismo, y yo pues como que dibujé en un mapa una ruta y ahí me fui 35 días.
Bien.
Y entonces iba a estar en lugares pues muy complejos, iba a estar en la Amazonía, en Selva Central, iba a estar, ¿no?, en Cusco, como no, iba a coger un montón de autobuses desde Lima y por delante horas y horas de trayecto, y en cada lugar me iba luego a recibir gente, pero como que un viaje como muy complejo, lleno de incertidumbres. Y empecé el viaje yéndome a la estación de autobuses de Pamplona, metiendo el equipaje en un autobús, metiéndome en el autobús, y ese autobús no iba a Madrid. Y pues dije, buah, tío, entonces tuve que bajar del autobús para la señora Sai que había. Es que me acuerdo, señora Sai como metiendo la maleta, en plan, los señores, espere, que está ahí mi maleta, y que no me toque la maleta. Y dije, bueno, si al final me van a pegar aquí en Pamplona, todavía no ha arrancado el viaje, y ya la estoy liando, que me he equivocado de autobús. En fin. Y
¿A dónde iba el autobús?
Pues no me acuerdo, la verdad, porque mira que tampoco es una estación la de Pamplona gigante. Además, la antigua estación de autobuses de Pamplona era prácticamente como un garaje enorme a lo bestia. Pero bueno, pues yo me equivoqué, había dos autobuses, el mío no era ese, era el otro, yo ya estaba nervioso, y de ahí iba a Barajas, luego en la cola de Barajas encontré el pasaporte, de esto que te guardas todos los documentos importantes tan, de una manera tan especial que luego pues no los encuentras. En el propio avión había un tipo explicándoles a un grupo que viajaba junto ahí, oye, ¿habéis traído todos la cartilla de vacunación de la OMS? Esta cartulina amarilla, ¿no?
Sí, amarilla.
Acordaros que cuando entremos en zonas, ¿no? Pues, pues no sé por qué sería, ¿no? Pues de... pues eso, no sé si para
la
entrar.
La amarilla o algo así. Sería.
Sí, todas estas, ¿no? Si no la enseñáis, no vais a salir y tal. Y yo, ahí va, esa me la he dejado en casa. Mira, para cuando aterricé en Lima, yo estaba diciendo, o sea, ¿qué va a ser de mi viaje? Y luego en el propio viaje sí que me sucedieron cosas. Dormí en casas medio derruidas, fueron pasando un montón de cositas. Y una de ellas fue que perdí el pasaporte luego, entrando en Cuzco, y para poner...
Pero ese lo habías guardado también, que a la siguiente ya lo perdiste.
Esos detalles me los reservo, pero total es que perdí el pasaporte y estaba un chileno de por medio, en fin. Entre que lo perdí y me lo robaron. Y para poner la denuncia en Cuzco, luego tenía que coger otro avión a la Amazonía, a Iquitos. Pues tenía que comprar un papel, porque ahí en la comisaría no tenía ni folios. Total, que ya pongo la denuncia en Lima y el policía que pongo la denuncia, pues como que me pide que le dé plata, que le dé dinero. Le digo, tío, que no tengo pasaporte, no tengo un duro, ya ves que viajo con una mochila. Y conseguí salir de ahí como pude. Al año siguiente, a los dos años, viajé a Bolivia, el mismo plan, visitar proyectos y solo. Y estando en Santa Cruz de la Sierra... era justo el año que llegó Evo Morales. Yo ya no tenía 19 años, pero bueno, era 2006, hace ya bastante tiempo. Y entonces yo dije, a paso de mover el pasaporte, porque me la acaban robando, lo pierdo. Y una de estas sacó la foto de un muro, que había una pintada como muy graciosa, y ese muro resulta que era un banco. Y, total, que viene la policía militar y me detiene. Me dice, ¿tú quién eres? Documentación. Y luego yo me llamo Iñaki Macazaga. Y yo, ¿Iñaki Macazagua? ¿Quién leches es este pavo? Total, que me llevaron a una comisaría. Y la comisaría al apartado hotel donde yo me quedaba para que ya les dé el pasaporte. Total, que luego siempre he tenido algún contacto con la poli y con este tema, ¿no? El último que hice, o de los últimos, que fue a Nicaragua y el anterior fue a Palestina, a Israel. En Israel lo mismo, por hacer fotos a garitas y pues muy comprometida con la población palestina, pues también luego a la salida del aeropuerto me detuvieron, me bajaron los pantalones hasta los tobillos, o sea, una humillación continua, casi pierdo el autobús. Y luego fui a Nicaragua, que Nicaragua la situación es muy inestable, yo fui en el 2018 y también, aquí no queremos a los periodistas no son bienvenidos, en fin, a veces uno viaja como periodista y le ocurren patosidades también por, bueno, pues por ir con planes abiertos a lugares abiertos, ¿no? También en un vertedero en la zona 3 de Guatemala, donde va a ir Rubén en cuestión de días, pues haciendo un reportaje sobre la vida en el vertedero para el país, pues un tío me puso una pipa.
Ah, pero eso no
es... saltando, que eso no son patosidades, pero bueno, es pues cago en un vertedero, ¿no? Con una cámara foto, chico, pues currar. Pero, y por suerte, el tipo que me asaltó estaba borrachisísimo. Y salí también un poco airoso. También entrevistas a pandilleros que luego te escriben...
Que estaba pensando, oye, Iñaki, ir de periodista a Riviera Maya o a... ¿No se te ha pasado por la cabeza? Maldivas.
Sí, estuve en Maldivas, hice un tema para el país, pero...
Y es que allí no te pasó nada, nadie te puso una pistola ni...
No, pero muy aburrido, ¿no? O sea, sí que... muy aburrido. Fui a Maldivas, hice Sri Lanka y Maldivas. Y Sri Lanka, Ruta a la Seda... En fin, es muy literario, ¿no? Esa isla. Y...
Justo el país te vamos a tener que parar porque si no, al final, la segunda anécdota, ¿qué nos vas a contar? Si nos estás contando ya toda la vida.
Es vuestro papel, tío.
Yo estoy te cortamos para la segunda. Vamos a dejar que Rubén cuente la suya y luego te volvemos a enchufar para que nos sigas contando más, porque está claro que alguna anécdota con la autoridad creo que tiene que tener ahí a su gracia. A ver, Rubén.
Ah, no, no. Bueno, yo no iba a contar mis problemas con la autoridad porque yo quería contar alguna anécdota que a todos nos ha pasado con un gran ser del mundo de los viajes, que de hecho es que merecería un podcast propio, que es Ryanair. O sea, ¿quién no ha tenido anécdotas? ¿Quién no le ha pasado nada, cositas con Ryanair? Y yo he conseguido
en
algo...
En nuestro caso, la que a mí me pasó una, pero fue por mi propia torpeza. Habría pasado con Ryanair o con cualquier otra, tengo que decir.
Bueno, yo creo que aquí, en mi caso, confluyeron mi propia torpeza y luego también un poco la dejadez de la que muchas veces hace gala Ryanair. Este todo pasó, no me acuerdo el año exactamente, pero calculo que fue hace unos 10 años, más o menos, cuando Ryanair utilizaba el aeropuerto de Girona como base para todos sus vuelos a Barcelona. Que encima, los muy perros de Ryanair en su web para vender
ponían Barcelona, Girona.
Ponían Barcelona. O sea, yo me estoy imaginando la cantidad de viajeros de Europa que compraban vuelos baratos pensando que el avión llegaba a Barcelona y acababan en Girona, que está como a 70 minutos en autobús de Barcelona.
Es pero como bueno. El Bérgamo-Milán, que en realidad Bérgamo es otra ciudad totalmente de nada que ver con Milán y también hay un aeropuerto de Bérgamo-Milán.
Claro, claro, pero durante mucho tiempo... Ryanair solo ponía Barcelona, no ponía Barcelona-Girona, ¿eh? O sea, luego le obligaron, imagino. Entonces, nada, a ver, el aeropuerto de Girona cuando se creó era para un aeropuerto de provincias, o sea, para dar servicio a la ciudad de Girona, con uno o dos vuelos como muchísimo, no los 20 vuelos diarios internacionales que llegó a operar Ryanair en la época esta gloriosa. Entonces, nada, iba a ir a un viaje con unos colegas a Dublín, en pleno puente de la Constitución. O sea, todo saturado ahí de aviones y de...
Más gente que en la guerra.
Vamos, o sea, nunca se juntó tanta gente en el aeropuerto de Girona como esa vez que fuimos nosotros.
Pero eso era porque no estabas tú y querían verte, tus fans.
Bueno, no creo. Y nada, fuimos al autobús desde la estación de Barcelona y llegamos con tiempo suficiente para coger el autobús que nos correspondía, pero había tanta gente que quería ir a esa hora a Girona que ya se llenó el bus, aunque nosotros fuimos a esa hora. Entonces tuvimos que ir en el siguiente, lo cual implicaba que ya íbamos un poco pillados de tiempo. Pero bueno, y con un poquito de tráfico ya llegamos al aeropuerto de Girona muy justitos de tiempo. Y ya digo, era un aeropuerto enano, o sea, no había fingers ni nada, había como tres puertas de embarque. Y nada, tenías que abordar al avión en medio de la pista. O sea, estaban los aviones de Ryanair en la pista y tú te metías en la pista y te subías al avión. Entonces ahí con las prisas, vamos a toda hostia, subimos al avión. miro mi billete, voy a buscar a mi asiento y que ahí hay una persona sentada en mi asiento. Digo, hostia, tío, es que este es mi asiento. Dice, no, este es mi asiento. Digo, perdona, yo tengo asiento. Entonces, bueno, llama a la azafata que estaba ya llamando en última hora, ya había cerrado la puerta del avión justo detrás de mí y de mis amigos y nos hacía que nos sentáramos. Digo, es que este señor está en mi asiento. Y cuando va a intentar solucionar, nos habíamos metido en un avión equivocado. O sea, nos habíamos metido en un avión que iba a Mallorca.
No iba a Pamplona como el de Iñaki, el autobús.
Claro. Entonces, claro, la tía nos hizo bajar, tuvieron que volver a abrir la puerta, porque ya habían cerrado la puerta justo detrás de nosotros, preguntamos cuál era nuestro avión, y claro, esa tía no tenía ni idea. Y estamos en medio de la pista del aeropuerto de Girona, con 15 aviones de Ryanair, todos iguales, y uno de esos aviones era el nuestro. Teníamos que encontrarle como en 10 segundos, así que intuimos que el nuestro era ese en el que estaban retirando la escalera para cerrarlo. Corriendo a toda hostia, gritamos si era el de Dublín, y sí, conseguimos entrar. Pero bueno, ojo, conseguimos meternos en un avión que no era el nuestro.
Sí, sí.
Eso es difícil.
Por eso ahora los de Ryanair, cuando montas en el avión, dicen, este es el vuelo a no sé dónde, si tú no vas a no sé dónde, ponte en contacto rápidamente con alguien de la tripulación, ¿no? Es por vosotros.
O sea, si no hacemos nada, nos podemos haber ido a Mallorca. Hombre, que tampoco hubiera pasado nada, ¿eh? Pero bueno,
hombre, la idea vuelta era luego Dublín, ¿eh? Habríais tenido que comprarla, ¿eh?
Sí, eso es lo malo. Y fíjate, a raíz de esto, y ya digo yo, hostia, quiero poner a prueba hasta qué punto Ryanair es son unos dejados ya, pero dejados nivel Dios.
Entonces, ¿No podemos pedir de sponsorizar el programa Ryanair, ¿no?
No van a pagar.
Bueno, pedíselo a KLM, que creo que está invirtiendo bastante. Al menos yo veo Instagram stories y me llegan muchos. Y dije, voy a poner a prueba a Ryanair. Voy a ver si soy capaz de un día subirme a un avión de Ryanair sin acreditarme. O sea, sin enseñar ninguna documentación que acredite que soy yo la persona que dice en la tarjeta de embarque. ¿Te puedes creer que dos veces embarqué y viajé sin enseñar mi identificación?
Pero al destino que tú querías.
Hombre, tú eres youtuber famoso y no hace falta.
Ya te reconoce.
Claro.
Sí, pues conseguí embarcar dos veces en Ryanair y ir a mi destino sin enseñar ningún tipo de documentación que demostrara que yo era efectivamente la persona que decía la tarjeta de embarque.
Te bastaba con la tarjeta de embarque.
Sí, claro, pero yo podía imprimirme una tarjeta de embarque y dársela a otra persona.
Veo tu apuesta y subo. Inténtalo sin enseñar documentación y metiéndote en un vuelo que no sea el que es el tuyo.
La próxima vez, dos o nada.
Sí. Bueno, aprovecharé de comprarme un vuelito así para una ciudad cercana y a ver si me soy capaz de colarme en un vuelo a Maldivas o cosas así. Eso sí que sería nivel Dios, ¿eh?
Pero con Ryanair a Maldivas no vas a llegar.
No, con Ryanair. Pero, que, hombre, ya Ryanair ya se ha normalizado, ya no parece tan loco. O sea, eso de los billetes a un euro, tío, eso solo lo conocemos los boomers. O sea, tú dile a un millennial que existieron billetes a un euro y te dicen, ¿de qué vas, boomer, tío?
Los millennials ya tenemos 40 años, ¿eh? Hay que irse a la
generación Z. Bueno, eres millennial, Rubén.
Yo soy millennial, vale. Pues a la generación Z decirle que antes había billetes de un euro.
Bueno, ya que entonces...
¿Dónde nos habíamos quedado?
¿Dónde nos quedamos? ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos?
Me puse a recordar aquellos viajes solos. Yo en aviones, a mí cosas que me han pasado han sido, por ejemplo, en aquel viaje primero de Perú, ya en la ida, pues metí la mochila en un autobús que no era... Y a la vuelta me quedé dormido, o sea, me acuerdo perfectamente que estaba ahí en Lima, salí del autobús, me desperté, ahí me había quedado dormido. Entonces, esto que te metes a la ducha y dices, ¿pero qué tengo metiéndome a la ducha? Y prácticamente, encima del pijama me vestí y me piré. Pillé un taxi que los taxistas, ahí me flipan, o sea, me parece que es una raza, ¿no? De ser taxista por el mundo. Es que en el periodismo... A los taxistas no se les puede tener como fuente, ¿no? Porque esta gente te cuenta lo que quiera, como quieras, y en general hay como un acuerdo en el que uno no puede tener como una fuente un taxista, pero es que son unos generadores de anécdotas, de historias, te cuentan lo que sea, ¿no? Y a un taxista le dije, por favor, te pago el doble de la carrera si llegamos. Bueno, o sea, aquello fue una locura. Me acuerdo todavía, fue graciosísimo. El tío fue mangado, semáforo a semáforo, y llegué como pude y llegué. Pero joder, estos aeropuertos internacionales, ¿no? Que necesitas estar y más por América
Latina. Dos horas antes, y no sé qué.
Dos horas antes, ¿no? Pues yo pues llegué una hora antes, o sea que hice ahí como pude. Y luego es de palique con la gente en el avión, ¿no? Me acuerdo que uno de los viajes estos, no sé si el de Bolivia a la vuelta, fui con un tipo, un australiano que era alcohólico, y yo no sé cuántas birras se pudo tomar. Pero de verdad, el tío me iba contando que trabajaba en un supermercado, no sé qué, y birra tras birra, que bueno, yo al final diciendo, tío, o sea, calla un poco, tío, o duerme, o qué número de birra, ¿no? Te va a calmar. Son patosidades, pero bueno, de tío despistado y feliz que va saliendo como puede.
Bueno, bueno. Esperamos que sigas viviendo muchas de esas, que sigas saliendo bien y sigas saliendo feliz. Pero, hombre, pon un poquito más de atención alguna vez, por si acaso, ¿eh? Esperamos que ya el pasaporte no lo pierdas.
No, el pasaporte ya es difícil. No, es difícil perderlo, pero...
Ya lo he conseguido.
Pues si viajas a Israel, ¿no? ¿No? Y en el aeropuerto a mí... sí, pues eso. Pasajeros avión a Madrid. Yo. Ven aquí. ¿Tú quién eres? Uy, pues mira. Hemos abierto tu maleta que has facturado. Hemos encontrado un libro que traes aquí en árabe de un periodista. ¿Quién es este? ¿Y por qué has estado con él? Yo tenía el iPhone apagado y metiéndolo ellos en un aparato me lo abrieron. Lo encendieron. En fin, como muy, muy violento todo. Así que bueno, es lo que tiene a veces viajar así por el mundo.
Fíjate que nosotros, sin entrar en tanta intensidad de buscar la realidad, también tuvimos una en el aeropuerto de Israel bastante interesante.
No, en el aeropuerto no hemos estado.
No, en la frontera.
Por tierra. Nosotros entramos por tierra desde Jordania y nos entrevistaron por separado, preguntándonos quién éramos y tal. Entonces, porque habíamos estado en Siria también. Entonces, bueno, fue interesante también. Sí,
las fronteras, ¿no? Territorio no apto para patosos. Y hay que andar a vivir por ahí.
Bueno, Rubén, tu segunda anécdota, a ver.
Bueno, sí, mi segunda anécdota, que tampoco no es una patosidad como tal, pues ya digo, a mí me protege un ángel de la guarda siempre que viajo, pero bueno, sí que es una anécdota.
¿Qué es Rafael Nadal?
Que eso, o sea, es el Rafael Nadal de los ángeles de la guarda.
Ah, vale.
Pero bueno, sí que es de las anécdotas que cuento la que creo que más llama la atención a la gente, ¿no? Cuando la cuento. Y nosotros, que somos millennials, tenemos que remontarnos al año 2000, ¿vale? Esto ocurre en el año 2000, entonces, bueno, para la generación Z que nos esté escuchando, bueno, en el año 2000, nosotros en esa época más o menos estaríamos por la universidad, había un fenómeno mundial, global, que se llamaban los movimientos antiglobalización, que para los que la generación Z que no sepa bien lo que es, básicamente consistía en que una vez al año... instituciones malvadas, malignas que querían implantar el capitalismo y el libre mercado en el mundo, como el Fondo Monetario Internacional, el G8, el Banco Mundial, se reunían y nosotros, gente progres de izquierda, universitarios de izquierdas, ahí queríamos salvar al mundo del capitalismo, pues íbamos a esas reuniones a acabar con ellas y a acabar con esas instituciones, sí. Básicamente a liarla y en definitiva acabar con el libre mercado y el capitalismo que era lo que queríamos. El caso es que bueno, en el año 2000 hubo una reunión del G7 del Fondo Monetario Internacional en Praga. Y digo yo, bueno, vamos a ir a Praga, pero no porque sea Praga, que hubiéramos ido a cualquier otra ciudad. Fue en Praga.
No era hacer turismo.
No, oye, que si se hubieran reunido ahí en la estepa ucraniana hubiéramos ido igual, pero se fue.
A lo mejor no, porque no había vuelo barato, ¿eh?
No, acabasteis en Malta, ¿no? ¿Cómo va esto?
¿Qué te parece? Entonces, no, estamos hablando de año 2000. El concepto vuelo barato en el año 2000 no existía, no se había creado. O sea, Ryanair no existía ni en Irlanda, probablemente.
No podías meterte en un avión que no era el tuyo.
Exacto. Entonces, bueno, año 2000, o sea, 22 años atrás, yo tenía 20 añitos, universitario de izquierdas, ultramilitante, me entero que desde Madrid se está montando un autobús para ir desde Madrid a Praga en autobús.
Cómodamente.
Además, que decían que había que bordear Suiza, porque Suiza no permitía la entrada. Entonces, iba a ser un poquito más largo. En total, calculaban que el viaje iba a durar de entre 40 a 45 horas.
Vale, eso en Brasil es un día cualquiera.
Sí, y te diría que en Perú casi, pero bueno, no. Entonces, nada, pues yo me apunto porque, joder, oye, tío, el capitalismo está, iba por nosotros y 40 horas de bus, 45 horas, era un sacrificio pequeño comparado con liberar al mundo. Entonces, nada, escribo a esa asociación de Madrid que la está montando, le digo, ah, camaradas, compañeros, me quiero apuntar a ese...
Sí, sí. Había que decir camarada porque si no, no te respondían al correo, ¿no?
Exacto, tío.
La así. Palabra clave.
Entonces les escribo y digo, yo me quiero apuntar, no sé qué, tenemos que... Bueno, todo, o sea, al final para decir, oye, ¿cuánto cuesta, cómo va? Todo una parafernalia. Y me responde, estimado compañero de Valladolid, yo vivía en Valladolid en esa época, que nos alegra, no sé qué, sí, confirmamos que el autobús va a salir, ya somos 30 los que vamos a luchar contra papá, toda una locura, firmado Pablo Iglesias.
¿What?
Sí.
¿De verdad?
¿Te fuiste con Pablo Iglesias?
De verdad. Yo en ese momento pensaba que, coño, había que ponernos un bote porque íbamos a la guerra, ¿no? Entonces yo pensé, Pablo Iglesias era el, claro, el fundador del PSOE.
Del PSOE.
Igual digo yo, bueno, mira que hay otros, pero bueno, yo me puse su comandante Marcos en la siguiente firma. No, luego resulta... luego resultó que sí, llegó a Madrid y luego, efectivamente, ese tal Pablo Iglesias es que se llamaba Pablo Iglesias porque era el auténtico Pablo Iglesias que hoy conocimos. Entonces, yo fui a Madrid, ahí estaba él, y, ah, tú eres Rubén, el de Valladolid, ah, tú eres Pablo, el de Madrid, va, un abrazo, no sé qué, nos hablamos. 22 añitos teníamos, porque los dos somos de la misma quinta, los dos somos del 78. Y nada, ahí, de hecho, buena parte de las 40 y pico
pero
horas...
Pero tú no has llegado a vicepresidente de gobierno.
No, tío. Porque luego, a ver, yo no estaba tan convencido, o sea, yo no tenía tanta confianza en que íbamos a poder derrotar al capitalismo. Y luego yo creo que tampoco lo tenía tan claro.
En el fondo, no te disgustaba tanto.
Claro, yo lo veía y decía, a ver, que no es que sea... pero tiene sus cosas buenas, ¿sabes? Que se puede mejorar. Nada, pobre Pablo, pues no le pude ayudar. Y entonces se quedó solo, prácticamente. Y sí, y en ese viaje, de las 40 y pico horas que nos tiramos, muchas de esas horas estaba sentado al lado de Pablo Iglesias, pues hablando de política, de todo, de su rollo, de sus mierdas. Y,
de sus bueno, mierdas, ya, bien. Ahí ha quedado la lucha.
Camarada, tío.
Nada, y nada, luego se acabó ese viaje a Praga, estuvimos ahí una semana. No conseguimos, por poquito, pero por poquito, acabar con el capitalismo. Yo creo que no le puse yo suficiente.
Bueno, el COVID, ¿no? Le ha pegado un buen meneo a este sistema. Pero...
Sí, y luego le perdí de vista y no he vuelto a saber mucho de él. Hasta...
Ah, pero no guardaste su teléfono, porque lo mismo todavía lo tiene.
Sí, sí, no, pero, o sea...
Oye, pues si empieza un podcast, Pablo Iglesias, podíais...
Sí, sí,
pero tú fíjate
que te llame.
Sí,
yo me acuerdo cuando... hacer ahora, Pablo Iglesias.
Sí, no, hombre, ahora las puertas giratorias tienen que funcionar, tío. Oye,
bueno, pero muy fuera de Pablo Iglesias, ¿no? Le han llevado, como él decía, no sé si habéis visto el spot de su nuevo podcast, que él le llama el puto podcast, y
sí.
Ironiza, ¿no? Con las puertas giratorias, ¿no?
Sí, el camarada presidente, sí, pero sí.
Ha entrado en el sistema, entonces.
Sí. No, yo me acuerdo menos... cuando surgió Podemos, que comentaban así un poco el currículum. Sí, bueno, se curtió los movimientos antiglobalización y todo eso, y mencionó, fue a Praga esa manifestación.
Y tú decías, ¿y yo?
Yo estaba ahí con él. Y luego me hizo gracia porque dije, y también Íñigo Errejón también, y también para Praga. Digo, perdona, yo no recuerdo ver a Íñigo Errejón en ese...
Ahí no estaba.
Cuando dijeron así, que también Íñigo que participó desde muy joven en los movimientos de Praga, Génova, que también hubo uno en Génova y otros, y en Madrid hubo otro muy importante, digo, a mí yo a Íñigo Errejón en Praga no me acuerdo. Y aparte Íñigo Errejón en el año 2000 era menor de edad.
Así no podía que nada.
Pero sí, Pablo Iglesias, me acuerdo perfectamente porque intercambiamos correspondencias, o sea, correos electrónicos.
Pues antes escríbele, de... hombre, lo mismo todavía tiene esa cuenta.
No, el que no tiene aquella cuenta era yo. Ay. O sea, yo esa cuenta, si quisiera rescatar esos correos, no podría porque ya ni me acuerdo de qué cuenta. Pero vamos, me acuerdo
entonces,
perfectamente.
Entonces firmaste camarada. A...
No, era subcomandante Marcos.
Subcomandante Marcos. Firmé Rubén y él me respondió Pablo Iglesias y yo el siguiente subcomandante Marcos. Pensando que es que él se había
puesto de coña.
Sí, entonces, pero bueno, luego ya... ¿Qué puede decir que se ha tirado más de 40 horas con Pablo Iglesias en un autobús?
Muy bien.
Yo puedo. Claro.
El subcomandante Marcos, él has dado, tío. Claro, viajar así te expone mucho, macho, a que te sucedan cosas, ¿no? Yo, bueno, ya sabéis que en abril pasado, en primavera, yo me fui al Everest, al campo base. Sí. Y también era como coger un taco de, ¿no? A ver si me toca el bingo. ¿qué me va a pasar en este viaje? Pues yo fui a pisar Kathmandú ya di positivo de COVID, al día siguiente negativo. Luego fui a Mozambique, en fin. Aquello era como, pues eso, como jugar todo el rato a la lotería, que te fueran sucediendo cosas ligadas por un lado al COVID y ligado a lo que supone pues estar en un país de Asia sitiado, ¿no? En ese caso era la cepa delta, ¿no? La India, que justo saltaba de la India a Nepal.
Y hubo algún encuentro interesante en el campo base, ¿no?
Bueno, sí, aquello sí, pues, sí. Aparte que, bueno, ya estás en un sitio donde ya hay gente con perfiles, digamos, curiosos, ¿no? Y si uno va encima, pues con un micro, con ganas de ir contando historias, y ir levantando todas las piedras a ver qué va viendo, pues es que aquí tienes que dosificar la curiosidad porque no te da... Aparte que físicamente a esas alturas lo notas, la gente y los perfiles pues son también muy especiales, ¿no? En concreto... Nosotros, que yo fui con otros dos, con Ale Chicón, himalayista profesional, Sendoa, un fotero, y yo teníamos al lado al príncipe de Bahrein, ¿no? Con sus 15 colegas, un tío que se dejó 5 millones de dólares en 2 meses allí, y pues imaginaros, ¿no? Y el tío tenía hasta una pastelería en una pequeña tienda de campaña, 2 tipos dentro con hornos, haciendo pasteles.
¿Cómo te gastas 5 millones de dólares en 2 meses estando en el campo base?
Bueno, si se llevaba la pastelería.
Porque no estás tanto todo el día en el campo base, porque pivotas mucho en hoteles de 5 estrellas en la capital, en Kathmandú, porque tiras mucho de helicóptero, porque por cada persona prácticamente igual pues tienes 3 serpas, 3 tíos que están dispuestos a darlo todo para que tú te hagas la foto arriba, porque llevas un dron, porque empiezas a sumar extras, porque las propias tiendas de campaña las que ellos llevaban pues casi son como esas de safari, ¿no? En la que casi entra una cama, en fin.
Y tenía calefacción central también.
No calefacción central, pero fijo que tenían hornillos de estos que yo la mía no tenía, una tienda de campaña encima del glaciar donde no había nadie, más de 2.000 personas en el campo base, pero nadie encima del glaciar, ¿no? Más que nosotros sobre hielo.
¿Por qué sería?
Ahí con la quechua, ¿no?
Pues casi con la quechua, pero vamos, ya puedes tener la quechua plus premium, que es que el hielo sigue siendo hielo, tío. En fin, pues otro viaje intenso, chicos.
Sí, sí, sin duda.
Oye, muchas gracias a los dos. Esto.
Muchas gracias por el desnudar el alma y por el esfuerzo previo.
Sí, por el esfuerzo previo con sus patosidades tecnológicas.
Lo que pasó en este podcast se queda en este podcast.
Por ahí también tenemos una invitación de Rubén a Iñaki, no queremos decir nada.
Que tenga valor. A ver, Rubén.
A ver, Rubén, puedes despedirte así, invitando a Iñaki. A ver.
Bueno, amigos, pues aquí ya os dejo del podcast, que me voy a cortar unos trocos con el Aitá, ahí al frontón de...
No, es que no me sale.
Muy mal. Antes me salió mejor, ¿eh?
Iñaki, ¿no quieres imitar tú a Rubén?
Sí, ¿te acordáis que Rubén antes, no? No sé si ahora lo habrás cambiado, Rubén, o no, pero esos vídeos que hacías geniales, por cierto, por el mundo. ¿Estáis preparados? ¡Vámonos!
Yo ya estoy preparado. ¿Vosotros también? Pues vamos.
Pues con esto creo que podemos cerrar nuestro podcast de hoy. Dejamos en la descripción del podcast el enlace al podcast, por supuesto, de Iñaki y al fantástico blog y canal de YouTube de Rubén para que podáis seguirles y ver también el lado menos patoso de sus viajes y sus cuentos. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima.
Muchas gracias, chicos.
Hasta luego. Cuidaros mucho.
Agur, adiós.
Agur.
Si te ha gustado el programa, suscríbete y cuéntaselo a tus amigos, primas, suegras, cuñados o quien se te ocurra. Nos puedes dejar un comentario o reseña en tu plataforma de podcast favorita y también puedes ponerte en contacto con nosotros a través de patososporelmundo@saltaconmigo.com y de todas las redes sociales donde nos encontrarás como Salta Conmigo.
Nos encantará conocer tu momento patoso. Cuéntanoslo en la página del podcast en saltaconmigo.com. Somos todo oídos. Y no te olvides de viajar y sonreír, que esto último, además, es gratis. Nos escuchamos en el próximo programa.